¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce. Se acerca el final de la Primera Federación. Apenas quedan 15 puntos en juego y ojo a todo lo que está por decidir, tanto en el Grupo 1 como en el Grupo 2. Aunque hay cosas que ya parecen definidas, al menos de manera virtual. Por ejemplo, que el Castellón, si no hay una tragedia de por medio, va a ser equipo de segunda división de forma matemática, porque... o va a ascender, mejor dicho, de forma directa, porque le mete 8 puntos al Córdoba cuando apenas quedan 15. Ganó el equipo de Dix Reder 0-1 al Linares, e hizo lo propio el Córdoba 0-2 al Intercity, pero se mantiene esa diferencia en lo más alto del Grupo 2. Ibiza, Málaga y Ceuta cierran la zona de promoción del Grupo 2. En el Grupo 1, el Deportivo también mantiene la distancia después de ganar su compromiso ante la Cultural y Deportiva Leonesa. El Barça Athletic venció también al Lugo y le mantiene en esos 6 puntos de diferencia. También diferencia, valga la redundancia, importante para el conjunto dirigido por Idiáquez. Nastic, Ponferradina, Celta Fortuna cierran la zona de playoff en este Grupo 1. Por abajo, Sabadell, Teruel, Cornellá, Sociedad Deportiva Logroñés y Rayo Majadahonda descenderían a Segunda Federación, un lugar que ya obtiene de forma matemática el Atlético Baleares, que perdió su compromiso ante el Ceuta 2-1 y se convierte en equipo de Segunda Federación junto al Recreativo Granada. En este grupo, San Fernando, Linares Deportivo y Melilla completan la zona roja. Hablaremos de todo eso con Rafa Escobar. Además, Sergio Villardón nos va a traer la última hora desde Salamanca, porque Dani Ponz se va al Eldense para sustituir a Estévez en estas últimas 5 jornadas que quedan. Y ojo a cómo está la situación también en Segunda Federación. Está todo que arde, con equipo jugándose la vida y con muchos clubes históricos que podrían ascender incluso el próximo fin de semana a Primera Federación. En fin, que tenemos ahí muchísimas cosas que contar. Por aquí se vendrá Aitor García para charlar de Segunda Federación. Lo dicho, este es el menú que os hemos preparado para esta semana. Como os digo siempre, si os apetece, si os gusta, ya sabéis, poneos cómodos, poneos cómodas, porque arranca una nueva edición de Balón de Bronce aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Venga, pues arrancamos con esta edición de Balón de Bronce y normalmente ya sabéis que lo hacemos hablando con Rafa Escobar y con Sergio Villardón, pero bueno, hoy Sergio Villardón tenía un pequeño compromiso personal, no se iba a poder pasar por aquí, pero claro, el periodista al final está al acecho de la noticia y más si le toca en casa. Ya sabéis que Sergio cubre la actualidad de Unionistas y Unionistas va a ser noticia o es noticia durante esta semana, porque Dani Ponz deja el equipo salmantino a falta de 5 jornadas para el final. Va a promocionar a segunda división, se va a marchar al Eldense. Así que bueno, con él hemos querido hablar, con Sergio Villardón, que como lo hemos pillado ahí de camino, nos ha querido dejar la nota con la información de ese fichaje, insisto, de Dani Ponz, o de la salida, mejor dicho, de Dani Ponz de Unionistas.
Hola Nacho, Unionistas y Dani Ponz separan sus caminos. La noticia, adelantada el domingo por la noche por el periodista Ángel García Cazurreando, pone punto y final a una historia en la que el club y el entrenador se han visto beneficiados durante un año. El equipo blanquinegro vuelve a ejercer de trampolín de primera ref a la División de Plata y recibe una cantidad de dinero por el traspaso de los derechos federativos del técnico. Por delante, la reconstrucción de un equipo que en las próximas 5 jornadas peleará por estar en la Copa del Rey. Lo hará sin su capitán de barco, Dani Ponz, pero con la ilusión que siempre desprende la afición unionista.
Bueno, pues así está el patio en Salamanca, así está el patio en Salamanca, así nos lo ha contado el bueno de Sergio Villardón, y bueno, pues esto hay que comentarlo en nuestro tiempo de análisis, como hacemos siempre, hoy, mano a mano, aquí, bien acompañado con Rafa Escobar. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Nacho.
Yo, corrígeme si me equivoco, Rafa, pero estas cosas... yo no las recuerdo tan así, ¿eh? Porque hablábamos antes fuera de micro del entrenador del Badalona Futur en Segunda Federación, que se marchó a falta de 6-7 jornadas para el final a un equipo de superior categoría. Ahora se va también Dani Ponz a falta de 5 jornadas para el final. No sé, está cambiando mucho el fútbol, ¿no? En este sentido. Siempre se van normalmente a final de temporada, pero claro, es que las urgencias... Hay las urgencias, ¿eh? Para los equipos.
Sí, son casos esporádicos, pero bueno, ocurren, ¿no? En todas las temporadas que hay excepciones y pasan estas cosas, ¿no? Equipos que, bueno, que en el tramo final, cuando quedan 5, 8, 9 jornadas, los nervios están a flor de piel y, bueno, intenta buscar un cambio, intenta buscar ese cambio de dinámica y muchas veces, o en la gran mayoría, vamos a decir en la gran mayoría, sobre todo en un 85%, de los casos salen mal. Salen mal porque son ya prisa, lo que quiere es intentar darle un cambio brusco a la situación y, bueno, el compañero que llegue o el entrenador que llega en esas situaciones extremas, prácticamente cuando quiera acordar y se ha hecho con el equipo o conoce perfectamente al equipo, se ha acabado la temporada, ¿no? Son casos bastante excepcionales, pero sí es cierto que ocurren todas las temporadas.
Sí, yo más que a eso, Rafa, o sea, más que al cambio en sí, ¿no? Que entiendo que ocurre y que puede ocurrir, quedando incluso, bueno, fíjate el Granada en primera, ¿no? Quedando por lo que queda también que ha contratado a Sandoval, pero normalmente se suele mirar al mercado de entrenadores en paro, ¿no? Pero esto de contratar a entrenadores en activo en otros clubes con la temporada en juego, eso es lo que me refiero que me llama la atención, ¿no? Que está ocurriendo, pues bueno, por lo menos este año, ¿no? Y llama la atención, más que recurrir a un entrenador bueno, porque está sin trabajo y tal, se están fichando entrenadores, ¿no? Que es un poco el concepto, fichar al entrenador.
Claro, que están en pleno rendimiento, ¿no?
Exacto.
Yo iba también por ahí. Yo creo que son casos esporádicos, pero que existen, ¿no? Que si tiramos de hemeroteca hacia atrás, pues bueno, vemos, ¿no? Todas las temporadas algún caso o algunos casos de este tipo, ¿no? Entrenadores que están con sus respectivos equipos, que están pues consiguiendo en principio su objetivo y bueno, que te llaman una llamada, una mejora en cuanto al tema económico y en cuanto a categoría y bueno, pues al final es un arma de doble filo, ¿no? Dejamos, ¿no? Vamos a hablar y nos metemos todos, dejamos al equipo en un momento determinado con buena dinámica y vas a un equipo donde bueno, las urgencias están al primer momento, ¿no? Sí, es extraño, son casos muy, muy esporádicos, pero te vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que en todas las temporadas existen algún que otro movimiento de esta índole.
Sí, bueno, vamos a ver cómo le sienta a Unionistas, ¿no? Porque, a ver, no parece que vaya a sufrir por el tema del descenso, quedan 15 puntos, tiene un colchón más que importante. Pero bueno, Unionistas, nos lo dice Sergio siempre, ¿no? Para ellos el tema de meterse en la Copa del Rey, es un subidón enorme, ¿no? Este fin de semana esa derrota frente al Real Unión 3-1, le ha dejado a 4 puntos del Arenteiro, que ahora mismo es el que marcaría ese límite, con el tema de la Copa, pero esa pelea. O en esa pelea, mejor dicho, tiene que estar Unionistas, ¿no? A ver si le puede o no afectar en este tramo final, Rafa.
Sí, hombre, siempre afecta, ¿no? Dani Pons ha hecho el equipo a su imagen y semejanza, como se suele decir. Es un equipo que conoce perfectamente el dirigirlo, el cómo piensan, el cómo de comprometido está ese equipo con su club y con su afición. Todo eso es muy importante, ¿no? El conocimiento interior de un club es fundamental y ese, bueno, ese hándicap, el míster que llegue o el compañero que llegue a Unionista lo lleva de desventaja. ¿Qué lleva a favor? Que el viento a favor, valga la redundancia, ¿no? Que el equipo viene cosechando muy buenos resultados en su feudo, en su estadio, ante su afición y, bueno, yo creo que siguiendo más o menos esa línea de trabajo, porque cuando llegue lo primero que hará es ponerse en contacto las 24 horas del día con el secretario técnico o director deportivo en este caso, ver lo último partido y coger la mayor información posible, pues, para no tocar mucho dentro del sistema, de la estructura, de la forma de juego, y a partir de ahí, pues bueno, das tus pinceladas, como es lógico, cada entrenador tiene su manera de entender y de ver esta profesión.
Bueno, pues a ver cómo transcurre la semana para Unionistas, y aquí lo contaremos, evidentemente, toda esa actualidad, lo que vaya viendo con el conjunto salmantino, insisto, que está peleando por meterse en la Copa del Rey, que es una pelea bonita, que está ahí pues muy abierta en el grupo 1, pero claro, empezamos así, aparte porque esto es noticia, va a ser la noticia, Rafa, de la semana, yo creo, en Primera Federación, de lo que se va a hablar mucho, porque al final quedan 15 puntos en juego. Y hombre, a ver, puede pasar de todo, ¿no? Pero lo decíamos la semana pasada, Rafa, y yo creo que esta semana hay que reforzarlo todavía un poco más. Se antoja muy complicado que el Depor vaya a dejar escapar 6 puntos. Se antoja más complicado aún que el Castellón vaya a dejar ir 8, ¿no? Mantienen distancias, una jornada menos, Depor y Castellón, que huelen pues muy mucho a segunda.
Yo me llamo Jar, quedan 15 puntos, 5 partidos, y Depor y Castellón, lo único que tienen que estar pensando, aparte de ir sacando sus respectivos partidos y puntos, es cuándo, ¿no? Matemáticamente van a ascender de categoría. Yo creo que no se les va a escapar ni a uno ni a otro. Explicándolo, ¿no? Es decir, la trayectoria de ambos es fabulosa, formidable. Cuando lo han pasado mal, han sabido rectificar o han sabido salir de ese mini bache o mini crisis que han podido tener. El Depor al inicio de la temporada muy titubeante, el Castellón pues no hace mucho que estábamos, sobre todo hablo por mí, los cordobesistas pues esperando cualquier otro pinchazo y que pudiera el Córdoba acercarse algo más a ese primer puesto, pero bueno, creo que ha sabido salir de esa mini crisis, mini racha, digamos, negativa. Y entonces yo creo que son los principales candidatos a subir de categoría. ¿Otro motivo? Bueno, que sus perseguidores, en este caso el Córdoba, está sacando últimamente sus partidos hacia adelante, pero con mal juego. Eso quiere decir que en cualquier momento puede volver a pinchar, como pasó hace 8 días en el Arcángel ante el Alcoyano. Es decir, ahora no se vislumbra esa regularidad que hace un par de meses o mes y medio sí tenía el conjunto cordobés, ¿no? Y en el otro grupo, tanto Barça, Nasti, Ponce como Celta, no los veo con la regularidad que ha cogido en estos momentos el Depor.
Sí, bueno, es que además el Depor tiene un calendario, verás, tiene 3 partidos de los 5 que quedan en Riazor, tiene el ascenso, pasa por casa, ¿no? Indudablemente, y en la antepenúltima jornada en Riazor juega contra el Barça Athletic, es decir, que tiene ahí ese duelo directo, pero claro, ves el calendario, ves Deportivo Arenteiro, Sestao Depor, y los dos últimos son, bueno, juega con el Barça Athletic, y los dos últimos, el filial de la Real Sociedad, que no se estará jugando nada por entonces, y en la última jornada el Real Unión en Riazor. Hombre, se hace muy complicado pensar que el Depor, pues por lo menos los 3 de casa no los vaya a sacar, ¿no? O alguno de casa y alguno fuera, en fin, que no sé, que lo tiene en su mano, y un club de esta dimensión, cuando tiene algo en su mano, es muy complicado que lo deje pasar. Puede ocurrir, como pasó en aquel playoff contra el Albacete, ¿no? Hace un par de años y demás, cosas que pueden ocurrir, esto es fútbol, pero en una liga regular que te permite manejarte y tener una mala tarde, que es lo que no te permite un playoff, pues hombre, se hace muy complicado pensar que el Depor no vaya a ascender. Sé que luego esto no se escucha el amigo que tenemos en común, Sigor Vallejo, que siempre está por ahí, no, que hasta que no sea matemático, no tal y cual. Pero hombre, yo creo que el deportivismo puede estar tranquilo, que todo hace indicar que el Depor va a estar ahí en segunda división. Y hombre, lo del Castellón, yo creo que 3 cuartos de lo mismo. Pero además es que el Castellón, hablo un poco de memoria. Yo sé que el Racing de Iván Ania, en el primer año de Primera Federación, hace 82 puntos, que ya parecía una barbaridad. No me extrañaría, Rafa, que el Castellón superara esa marca, ¿eh? Ahora mismo tiene 75, podría llegar tranquilamente y pulverizarla, ¿eh?
Sí, yo creo que la va a pasar. Es que sería líder con diferencia de punto en el grupo 1. Pero es que el Córdoba sería líder junto con el Depor en el grupo 1. Ese equipo están haciendo una temporada bestial. Pero me voy a más. El Ibiza, porque lleva pues prácticamente 2 meses muy, muy irregulares. Pero si no hubiera, si hubiera seguido con esa dinámica, que ya lo decíamos, ¿no? Que era bastante complicado estar todo un año con una dinámica sobresaliente, hubiera estado ahí también en eso, con esa numeración, ¿no? Es que tanto Córdoba, Ibiza, Málaga, el Córdoba sería líder y el Ibiza y el Málaga serían segundo y tercer clasificados en el otro grupo, con 63 y 62 puntos. Es que estamos hablando de unos números, digamos, formidables, ¿no? Bueno, la pena es que solamente puede ascender el primero. Está claro que el Depor y el Castellón, bajo mi punto de vista ahora mismo, han sido los dos mejores equipos de cada grupo en primera red. Y bueno, vamos a vivir unos play-offs apasionantes.
Sí,
¿no? Apasionantes. Tú lo has dicho, ¿no? Una mala tarde la puede tener cualquiera, un mal día o, bueno, un mal arbitraje, una expulsión en un momento determinado, etcétera, etcétera. En unos play-offs ya no vale el tema de favorito, la ilusión va a ser igual, tanto por uno como por otro contendiente, y lo único que, bueno, que cuando falten pocos minutos o llegue a ese minuto 80, pues va a depender mucho, va a jugar mucho el posicionamiento final que hayas tenido en la tabla de clasificación.
Sí, porque ahora se abre un poco ese abanico, ¿no? Lo que estábamos diciendo, antes de hablar un poco del playoff más en general y de la parte baja y demás, ¿no? Pero ahora se abre ese otro objetivo para muchos equipos, ¿no? Y ya meto, pues evidentemente, Córdoba, Ibiza, Málaga, que están peleando por ser segundos en el grupo 2. Barça Atleti, que todavía tiene la aspiración de alcanzar al Depor, pero bueno, es un objetivo que se le puede abrir a cualquiera de los cuatro que van después del Depor en el grupo 1, ¿no? Tienen un margen como para intentar ser segundos. Digo que es muy importante esa otra batalla que se abre ahora, porque al final, oye, claro, es que las ventajas que se abren siendo segundos son importantes. Juega la vuelta en casa de las eliminatorias, en caso de empate no vale el gol doble fuera de casa, no hay penalti después de la prórroga, haciendo el mejor clasificado, te evitas en todo momento al otro segundo en los playoffs, en fin. Claro que también ya era hora, ¿no?, de que los equipos tuvieran ventajas en función del lugar en el que quedaran, ¿no? Entonces, yo creo que al final ser segundo, pues el año pasado ascendieron los dos que quedaron segundos, Alcorcón y Eldense.
Sí, por supuesto que es fundamental. Yo creo que en el grupo 1 está muy abierto, tanto Barça, Nasti, que están ahí con diferencia de un punto, como Ponfe, Celta, pues lo van a pelear hasta la última jornada. Y en el grupo 2 hay un partido esta semana que, si el Córdoba es capaz de vencer al Málaga, yo creo que va, tiene medio billete, ¿no?, asegurado en esa segunda posición. Estamos viendo a un Ibiza bastante irregular, con malos resultados en la última jornada, y no creo que le vaya a dar, con 4 puntos de diferencia, no creo que le vaya a dar para poder superar al Córdoba. Y el partido clave esta semana, ¿no? Si el Córdoba es capaz de vencer al Málaga, sería 70 puntos, le sacaría 8 al Málaga, más el gol a verá. Bueno, estamos hablando ya que a falta de 12 puntos, pues daría un paso, yo diría que casi definitivo, pues para poder conseguir ese segundo puesto que, como bien has comentado y has argumentado, pues tiene su importancia a lo largo de los play-offs.
Sí, sí, no, ya te digo, el año pasado, por ejemplo, el Eldense, la eliminatoria final, ascendió sin ganarle ningún partido al Real Madrid-Castilla, ¿no? O sea que al final, evidentemente, el hecho de poder ascender, bueno, es que puedes ascender, Rafa, empatando los 4 partidos. O sea que al final, hombre, sería una eliminatoria muy larga, evidentemente, pero tiene el segundo esa ventaja, ¿no?, de no tener que ganar ningún partido para poder ascender a segunda. Pero bueno, luego está el tema del playoff, que también va a estar muy interesante, Rafa, en el tramo final, porque de golpe y porrazo en el grupo 2 se ha abierto una barbaridad. Ojo este fin de semana al Murcia-Ceuta, que hay en la Condomina. El Murcia, ojo a los 2 partidos que tiene ahora, Ceuta y Castellón en casa. Pero bueno, se abre este primer o esta primera ventana entre el Murcia y el Ceuta. Pues bueno, si el Ceuta gana, yo creo que ese golpe que has dicho tú antes, ¿no? Que daba en la mesa el Córdoba si ganaba el Málaga, pues creo que es colorín colorado el tema del playoff si el Ceuta gana en Murcia. Pero luego en el grupo 1 hay un Cultural y Deportiva Leonesa Nastic súper potente, pero es que además hay un Ponferradina Barça Athletic que puede abrir mucho, pues o no, en función de lo que pase en esta jornada, el playoff para la Cultu.
Sí, vamos a ir por partes, ¿no? Primero vamos a ir con el grupo 1. Yo creo que hay un Cultu Nastic que yo, bajo mi punto de vista, es la última oportunidad que va a tener la Cultu de engancharse, ¿no? De poder pelearlo en las últimas cuatro jornadas con opciones reales. Es decir, opciones va a tener si empata, opciones creo que mínimas va a tener si pierde su partido. Pero bueno, ya estamos hablando de cosas más complicadas. Es el partido, ¿no? Yo creo que la cultura nazi, el nazi me imagino que también se dará cuenta de que en el momento que sea capaz de bien de empatar o de ganar ese partido, prácticamente quitan a la cultura de esa pelea y se me antoja un partido espectacular, ¿no? Por otra parte, el Ponferradina-Barça, ¿no? Pues igual, ¿no? Estamos hablando de dos equipos que están ahí con cuatro puntos de diferencia. Si quieren pelear ese segundo puesto por la Ponferradina, tiene que sacar su partido hacia adelante ante su afición en casa. Y bueno, son dos partidos que van a decidir muchísimo el devenir de ese segundo puesto que venimos hablando y sobre todo de poder, ¿no?, la Cultus seguir peleando esos puestos de playoff. Y luego en el grupo 2, pues bueno, hay dos partidos que son cruciales: el Córdoba Málaga para esa lucha por ese segundo puesto, un Málaga que es bastante irregular pero que es un equipo difícil de batir, un equipo que está muy bien trabajado, sobre todo en el aspecto defensivo, y se nos viene partido grande en el próximo domingo en el Arcángel. Y el Murcia-Ceuta, que bueno, va a decantar, ¿no?, sobre todo el playoff. El Murcia viene haciendo ahí la goma. A mí me decepcionó muchísimo en este último partido en la Rosaleda ante el Málaga, sabiendo lo que te estaba jugando un equipo muy rácano, muy defensivo, con muchísimos parones, jugando a ese, bueno, que muchas veces decimos los entrenadores, al otro fútbol, que es tan válido como el fútbol vistoso, plástico, etcétera, etcétera. Pero sabiendo lo que te estabas jugando, yo creo que el equipo no fue valiente y no fue de verdad por el partido. Entonces, bueno, le queda la última bala de jugárselo en su casa, ¿no? Se lo va a jugar en un equipo, en un partido picante, ¿no? Picante por las circunstancias que va a tener, por lo que rodea el Murcia-Ceuta, por el fichaje de Rodri Ríos por el Ceuta.
En principio, Rafa, perdona, a ver, podría jugar, pero ya lo decía Rodri esta semana, tendría que pagar el Ceuta una contraprestación económica, no sé la cuantía, pero importante, sí, sí, o sea que no sé si el Ceuta querrá pagar porque juegue Rodri, podría jugar, pero tendría que pagar, ¿no? Entonces, hombre, no parece que Rodri vaya a jugar en Murcia, pero tiene esa connotación, desde luego, el partido también.
Yo, claro, yo creo que no va a jugar el Ceuta. Bueno, ha jugado muchísimos partidos y ha jugado muchos partidos muy bien al fútbol sin Rodri Ríos. Rodri lo que le garantiza, lo que le da es el caudal ofensivo que aumenta en cuanto a cantidad de goles. Pero bueno, sin ir más lejos, este último domingo fue capaz de ganar el partido. Rodri no marcó, ¿no? Es decir, que no tiene la dependencia que tuvo la pasada temporada en ese aspecto. Así que se me antoja también un partido bonito, un partido muy, muy difícil para el Murcia, porque el Ceuta va a ir a ser protagonista, a jugar en campo contrario, a llevar el peso específico del partido. Y bueno, no sería nada de extrañar ver un buen partido allí del Ceuta con un muy buen resultado y que prácticamente, como tú bien has comentado, casi casi vaya a certificar ese playoff de ascenso.
Sí, sí, no, va a estar, va a ser una locura, ¿eh? ese final también, o esta jornada por el tema del playoff. Pero lo que sí que va a ser una locura, Rafa, para ir ya, acabando ya con el bloque, el descenso, ¿eh? El descenso, por lo menos en el grupo 1. Yo creo que en el grupo 2, el catastrófico partido del San Fernando en Granada, esa derrota por 5-0, ha hecho respirar a Mérida, sanluqueño, por supuesto al Castilla, que ganó 3-1 al Alcoyano, y yo creo que metiendo 6 puntos de distancia con el San Fernando, pues hombre, tiene margen y tiene colchón. Pero ahí sí que se acorta, ¿no?, el grupo de equipos que va a pelear por la salvación. Mientras que en el grupo 1 es que desde el Tarazona, que es, por no meter a los que están 6 por encima, ¿eh? Digo, pero desde el Tarazona, que es décimo, hasta el Cornellá, que es décimo octavo, es que hay solo 6 puntos. Entonces es que desde el Tarazona al Sabadell hay 3 solo. Es que es una auténtica locura.
Sí, sí, no, vamos a empezar igual, ¿no? Por orden, por el grupo 1, la que está vibrante, ¿no? Está apasionante. Aquí va a haber juego, creo que hasta la última jornada, ¿no? ¿Por qué? Porque es que hay muchísimos equipos en el envite, muchísimos equipos metidos en un embrollo, y hay uno, bajo mi punto de vista, y hablando desde la distancia y con todo el cariño y el respeto del mundo, que es el Lugo, ¿no? Sí. Un equipo que está diseñado o estructurado para haber peleado hasta el último momento el playoff de ascenso, y bueno, está a 3 puntos del descenso. Ojo, ojo, que este equipo, los jugadores tienen todo mentalidad ganadora, mentalidad ambiciosa, mentalidad de para hacer cosas grandes durante una temporada, y están ahora mismo en una situación bastante, bastante similar a la que, por ejemplo, en el grupo 2 les puede ocurrir a la Algeciras. La Algeciras viene también con una racha negativa, no mereció perder este último partido, si es cierto, estuve además presenciándolo, yo creo que no fue merecedor de la derrota, pero el problema es que te mete en una dinámica negativa en la cual necesita una victoria, y cuanto antes la saques, muchísimo mejor para la tranquilidad de la plantilla, del cuerpo técnico, del entorno, porque, bueno, empiezan, ¿no?, a sonar la alarma, y, bueno, parece ser que está en una situación, igual que el Lugo, o estaba el Lugo, en este caso sí está el Algeciras, en una situación, digamos, cómoda, con 42 puntos y el San Fernando 35, pero que en una jornada ganan los de abajo, tú vuelves a perder y te metes ahí a 4 puntos. Y 4 puntos un partido. Un partido, partido y medio, y con los nervios, ¿no?, y con la necesidad imperiosa de sumar al menos una victoria más. En el caso del grupo 2, bueno, lamentablemente el Atlético Baleares ha descendido. Ya lo decíamos aquí en semanas anteriores, que tanto Melilla como Atlético Baleares están prácticamente o virtualmente eran equipos de segunda red, y lo único que faltaba era, bueno, ver, ¿no?, la semana, la jornada o en qué partido iba matemáticamente a descender. Yo creo que están en los dos grupos todo muy atractivo, muy bueno, atractivo para el que no esté ahí metido, ¿no? Está formidable, y esta semana, por ejemplo, en el grupo 2 hay un Mérida-San Fernando que, ojo, el sí. San Fernando tiene 5, Mérida 38, San Fernando viene de perder, como tú bien has comentado, el 5-0 ante el Recreativo Granada, que creo que ha hecho muchísimo daño en todo lo que concierne al club. Y en el grupo 1 hay dos partidos, un Fuenlabrada-Teruel y un Cornellá-Sestao, que se las trae también, ¿no? Son equipos que están ahí para intentar salvar la categoría, equipos que están todos, pues bueno, con 2-3 puntos de diferencia, incluso alguno igualado a un punto. Y bueno, van a decir muchísimo estos partidos.
Sí, sí, bueno, tú es que lo has dicho, lo has definido muy bien, ¿eh? Ojo al Tarazona, Real Sociedad B, que hay, por ejemplo, hoy esta semana, sí. Lugo, Rayo Majadahonda, Osasuna, Promesa, Real Unión, el Fuenlabrada tiene que jugar con el Teruel, Cornellá, Sestao River. O sea, es que los de abajo se van a pegar esta semana en el grupo 1, todos entre ellos. O sea, que va a ser una cosa de locos el tema del descenso en el grupo 1. Y el grupo 2, hombre, pues esos equipos que van en mala dinámica, ¿no? Intercity, Algeciras y tal, pues claro, si el San Fernando y el Linares siguen fallando, pues bueno, pues van a vivir un fin de semana y un fin de liga más plácido, digamos, que el que tienen sus rivales. A ver cómo va ese San Fernando-Real Madrid-Castilla también, que está este fin de semana, el Mérida-Sanluqueño. Bueno, partidazos que hay por ahí este fin de semana, que vamos a vivir con mucha intensidad también por aquí, por este Balón de Bronce. Rafa Escobar, ¿quieres añadir algo más, amigo?
Bueno, que yo creo que va a ser fundamental, ¿no? El aspecto anímico, ¿no? Tanto para los equipos que van a luchar por los play-offs o los dos equipos que están luchando por intentar el ascenso directo, como los que están peleando por no descender, ¿no? O por salvarse todavía en esta última jornada. Yo creo que el aspecto mental, la cabeza fría, aunque el corazón esté caliente, va a jugar un papel importantísimo a la hora de saber gestionar, ¿no? Esta serie de partidos.
Va a ser precioso este tramo final, sobre todo para el que lo vea desde fuera, como tú decías antes, Rafa, el que no tenga ahí ningún sentimiento de por medio, pero va a estar bonito, la verdad que sí. Pues nada, que los corazones lo aguanten. Rafa, un auténtico placer haberte tenido por aquí por esta edición de Balón de Bronce. Hablamos la próxima, a ver qué tenemos que contar. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, Nacho.
Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no...
Venga, pues vamos a charlar con el querido compañero y amigo Aitor García de esta recta final apasionante de Segunda Federación. Aitor, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado, una semana más.
Nada, el placer es nuestro y digo apasionante y digo bien, porque han pasado un montón de cosas. Si te parece, Aitor, me gustaría en el ratito en el que vamos a charlar que habláramos, para el que nos esté escuchando que no sepa de qué va la historia, del tremendo enfado que ayer tuvo el Llerenense por una jugada que está por ahí en Twitter. Yo creo que es un penalti bastante claro, que no le señalan, y claro, ya no es solamente que el Llerenense se enfada, sino que se enfada también el Numancia, porque está en esa pelea con la Gimnástica Segoviana, que ganó ese partido con una acción muy controvertida, y estalló el Llerenense en Twitter.
Sí, se enfadó mucho, mostró el enfado, ya no solo porque no le pitaran esa acción, que es verdad que viendo el vídeo es una acción clara, sino que porque un integrante del tío arbitral es de Segovia, ¿no? Y de ahí viene el enfado de que un árbitro pite al equipo de su ciudad y que además tenga pues ese fallo. Por ahí está el enfado, como decíamos, del Llerenense, que se está jugando la vida, que está en esa zona complicada, intentando pues salvar la categoría o bien jugar el play-out. De ayer pierde 1-0 por la mínima con esa acción. En Twitter se mostraba el club muy tajante, sí. Usando palabras pues como atraco, como robo. Ponían precisamente el nombre del colegiado, que era de Segovia. También el director deportivo del Llerenense mostraba ese enfado. Así que es la polémica, sin duda, de la jornada, porque pues ya sabes que con lo que hay en juego, Nacho, a falta de 2 semanas y con lo que le gusta a la gente el morbo, pues ha levantado también, claro, pues toda la polémica, todas las suspicacias, todas las hipótesis posibles y por haber, después de esa acción en la que la Segoviana gana y sigue líder, pero que es verdad que es un penalti clarísimo y si además tiene el aliciente de que el colegiado está pitando al equipo de su ciudad, que es una cosa que yo creo que sí que no debería pasar, sí. Pues ahí ya la teníamos liada.
Hombre, y además es un poco eso, ¿no? Que habría, ya no solamente por la Sego, ¿no? Que al final, oye, tiene un punto de sí. Ventaja con respecto al resto de perseguidores, sino que ahí había una serie de equipos que, imagínate, ¿no? Si hubiera pinchado la Gimnástica Segoviana, pues claro, el Numancia se hubiera aprovechado de lo lindo, pero es que el Sanse también hubiera estado mucho más cerca, sí. El Getafe, en fin, que esto es fútbol ficción, ¿no? Pero que es verdad que el Llerenense, que además también se la está jugando, porque claro, está a dos puntos del play-out y a tres de la salvación directa, ¿no? Y ojo al Badajoz, que empieza a reaccionar también, o sea que va a estar eso más entretenido de lo que igual se podía pensar hace un par de semanas, ¿eh?
Sí, no, la pelea va a estar muy interesante tanto por arriba como por abajo, ¿no? Fíjate que es verdad que el Sanse se ha quedado a 3 de la SEGO después de la victoria, pero quedan 6 puntos, una diferencia de 3, y aún no sabemos quién va a quedar líder. Y el Badajoz, que parecía que hace un par de semanas virtualmente lo sacábamos de la ecuación, pues fíjate, ¿no? Se ha conseguido 2 triunfos consecutivos, esta semana ganó en Montijo, se pone a 3 puntos del play-out, a 4 de salir, sigue siendo complicado, y sobre todo porque este fin de semana, este domingo, va a jugar en el campo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que está luchando por el ascenso directo, pero es verdad que el Badajoz también se ha metido en la pelea, y aparte del Sanse le queda el Llerenense, que hemos comentado que es otro de los equipos que está para luchar por la categoría, el Navalcarnero, que ayer dio un paso de gigante, remontando en Canarias, ganó 1-2 al San Fernando y se pone en esa zona de play-out, un Navalcarnero que en la segunda vuelta seguramente sea uno de los mejores equipos del grupo quinto en cuanto a dinámica. Así que ahí hay mucho, mucho, mucho en juego, tanto por abajo como por arriba. Si es cierto que para la zona del playoff, para esa quinta posición, aunque Talavera y Cacereño tienen opciones matemáticas, yo creo que el Paso y el Getafe B muy mal lo tendrían que hacer para no jugar el playoff.
Bueno, de todas formas, esta semana, ojo, Numancia, Talavera, Atlético Paso, Gimnástica Segoviana. O sea que se van a enfrentar ahí los equipos. Claro, el Talavera, si quiere tener opciones, va a tener que ganar al Numancia y desear que va a tener que ganar efectivamente al Numancia y que el Atlético Paso pierda contra la Gimnástica Segoviana. Pero bueno, que en cualquier caso, incluso aquí ya podríamos tener, en función de los resultados, el primer ascenso directo, el ascenso directo de categoría. Claro, tiene esa primera opción complicada porque tiene que depender de otros también, la Gimnástica Segoviana, que es líder. Quien sí ha ascendido ya, Aitor, es el Bilbao Athletic, lo decíamos aquí la semana pasada, bueno, pues equipo de Primera Federación.
Sí, ya es el primer ascenso de la temporada, empataron a 0 contra la Real C, una temporada espectacular del filial del Athletic Club, tan solo han perdido en 2 partidos, a un ritmo de victorias increíbles. Cuando parecía que se podía caer, se levantaron y bueno, pues le cortaron de raíz al Baracaldo con ese partido, en ese duelo directo, así que un ascenso justo de un Bilbao Athletic que, fíjate, 76 puntos. Sí. Es una salvajada. Estamos hablando de que en el grupo de la Segoviana tiene 58, correcto, hay grupos con 50, le cuesta pasar la barrera de los 60, pues fíjate, el Bilbao Athletic que tiene 76, ¿no? Temporadón del conjunto de Carlos Gurpegui, que regresa a la Primera Federación después de descender el año pasado, o sea que breve su paso por la segunda ref. Y yo en este grupo, en la parte alta, lo único que creo que está por decidir, Nacho, es quién entra como cuarto o quién entra como quinto. Si bien el Utebo, que tiene un calendario complicado en estas dos últimas jornadas, San Juan y Logroñés, o bien el Deportivo Aragón. Por lo demás, yo creo que la Unión Deportiva Logroñés va a quedar en esa tercera posición, el Baracaldo igual en la segunda, y ya sí que está algo más igualada la pelea por el play-out, con San Juan, Mutilvera y el Club Deportivo Izar, los tres equipos en un punto, para ver quién ocupa esa sexta plaza por la cola que te permite jugar esa promoción de descenso.
Ojo, ese Mutilvera Arenas, de Getxo, Arenas Club, que cuidado que ese duelo directo y luego el Izarra tiene que jugar contra el Náxara, ya descendido, o sea que por ahí abajo puede haber también alguna sorpresita este fin de semana. Lo que sí tenemos claro es que ya los 5 de playoff, o sea, el ascendido, el Bilbao Athletic y el resto de playoff, está definido ya: Baracaldo, Unión Deportiva Logroñés, Utebo y Zaragoza B, Deportivo Aragón. O sea que en el grupo 2, más allá de lo que estábamos diciendo de la zona de descenso, tenemos cosas ya muy muy definidas. Un grupo que ha estado pues siempre con el Bilbao Athletic marcando el paso, y ahora a partir de aquí, Aitor, yo me gustaría dejar igual el grupo 3 para el final, pero mira, a partir de aquí, si te parece, podemos hablar de otro equipo que depende de sí mismo para ser equipo de Primera Federación, valga la redundancia, este próximo fin de semana, grupo 4, el Sevilla Atlético, ¿no? No sé exactamente si le vale un punto, me parece, Aitor, pero con un punto frente al UCAM Murcia sería equipo de Primera Federación.
Sí, ayer tuvo una bala ya de posible ascenso el Sevilla Atlético, en caso de que, como el filial hispalense jugó por la mañana, ganó su partido 0-1 al Vélez, entonces por la tarde, en caso de que el Girona no hubiera ganado su duelo contra el Marbella, el Sevilla ya habría sido equipo de la Primera Federación. Ganó el Girona 1-0 al Marbella, por tanto al Sevilla le vale con puntuar o bien esta semana contra Lucán Murcia o bien la semana que viene contra el Palo. Por tanto, aunque hay una ínfima posibilidad de que al Sevilla se le escape el primer puesto. Yo creo que ya virtualmente ese equipo de la Primera Federación, el filial sevillista, que también ha hecho una campaña espectacular, y de abajo arriba, y viniendo, creciendo y afrontando un tramo final a un gran ritmo competitivo, ¿no? En este grupo cuarto, donde ayer el Yeclano también se asegura la segunda posición después de ganar al Marbella, al que le mete pues en esa tesitura de a ver si consigue cerrar el playoff. El Orihuela tenía una oportunidad magnífica para ponerse tercero y para dejar la clasificación al playoff prácticamente sentenciada, y perdió en su casa contra la Balompédica Calinense 1-2 en ese partido que ya pues finiquita también la temporada de la Balona. Y por lo demás, pues fíjate, Estepona empató y tampoco le sigue, no consigue acceder al playoff, y el Águilas que empató y también se complica mucho las posibilidades. Así que quedan 2 semanas y con Águilas, Estepona, Orihuela, Betis y Marbella luchando por cerrar el playoff, si bien es cierto que Marbella lo tiene más encaminado y que el Águila lo tiene mucho muy complicado.
Sí, como celebró el Yeclano también el segundo lugar, porque sí, al final lo tiene conseguido de forma matemática. Ya decimos que el segundo lugar es de vital importancia, ¿no? Porque ya desde hace un par de temporadas no vale aquello del gol doble en campo contrario, las vueltas son en casa, en caso de prórroga no hay penaltis, sube el mejor clasificado, o sea que te evitas a otros segundos, en fin, que joder, que pues si no puedes ascender directo, sí, evidentemente mejor ser segundo.
Se celebró mucho porque Nacho al final es un objetivo con el que nadie contaba a principio de temporada, es una temporada magnífica del Yeclano, y en un momento en el que pues podía haber dudas, ayer el partido que hace el equipo de Adrián es muy redondo, con una tarde muy buena de fútbol, con esas 3.000 personas en la grada y con un ambiente de playoff, así que fue una tarde redonda en Yecla que ya pues espera al playoff. Y por abajo en la pelea del grupo cuarto, voy a comentarla, pues se perdió el Racing Cartagena, que se mete en ese problema. El Cádiz Mirandilla ganó el Cartagena B y se pone ahora mismo en zona de playout, y también está muy abierto, ¿no? El Palo tiene una ínfima posibilidad también, el Santos que de Lepe también tiene su oportunidad de alcanzar el playout, pero ahí, pues fíjate, 5 equipos metidos o 6 en la pelea.
Se enfrentan entre ellos, de hecho, San Roque del Epe contra el Palo este próximo fin de semana, o sea que vaya partido, Manchego, Betis Deportivo, en fin, bueno, y el Cádiz ve con el Antoniano, que también está haciendo una grandísima temporada el Antoniano, que
sí.
Todavía no tiene, sí que, bueno, no tiene todavía matemáticamente cerrada la salvación, pero bueno, virtual el tema de la salvación directa, 5 sobre 6, y bueno, pues este fin de semana tiene una oportunidad también de dejar resuelto el tema del playout. Gran temporada del Antoniano, sí señor, y el Lucas Murcia, que gracias a esa victoria ante el San Roque del Epe, pues se ha evitado sustos, que estábamos hablando aquí la temporada, o sea, la semana pasada, pero sí que es verdad que Lucas Murcia ha sido una de las decepciones de este año, si no la mayor, ¿no? Del grupo cuarto. Pero bueno. Sí. Y en el grupo 1, para dejar el meollo del 3 para el final, Aitor, en el grupo 1... tenemos que ese duelo directo entre el Pontevedra y el Ourense se decantó del lado del Ourense, 0-2. El que no haya podido ver, no sé si es el 0-1 Aitor o el 0-2, pero que lo vea, porque es un auténtico golazo.
Es el 0-2, sí, el gol de Facu Gallardo.
Bueno, qué auténtico golazo, de los que si se marcan en primera división están toda la semana echándose en la tele. Auténtico golazo, y victoria, bueno, vital para el Ourense, que tiene su primer match ball, ¿no? Si ganan los Oviedo B, está en primera federación.
Sí, fíjate que era un contexto complicado para el Ourense, porque al final jugaba en Pasarón, era el partido sin duda, o uno de los partidos de la jornada en la segunda federación, primero contra segundo, ambos con 64 puntos, en un partido, pues, como suelen ser estos partidos, Nacho, en lo que se está jugando tanto, con ese respeto, con ese miedo, con ese 0-0 hasta el 82 que consiguió el Ourense a abrir el marcador, y rápidamente lo sentenció con ese misil que tú has comentado de Facu Gallardo, y se le pone pues el ascenso en su mano al Ourense, que ahora encima juega en su campo contra un Real Oviedo Vetusta que pues ya está descendido, que no tiene nada en juego. Por tanto, es un paso de gigante el que da ayer el equipo de Ourense, que está haciendo una temporada espectacular, que es un proyecto que lo han confeccionado con muchísima cabeza, con futbolistas que estaban por irrumpir y lo han hecho en este curso. Entonces, la ventaja que saca ayer es un partido, como se suele decir, de 6 puntos, ¿no? Para el Ourense, que lo tiene en su mano para poder acabar en esa primera posición, en la que aún, bueno, pues tiene opciones el Pontevedra, ¿no? El Zamora también perdió y no se va a mover de esa tercera plaza, no debería hacerlo tampoco el Guijuelo de la cuarta, y luego aquí en la quinta posición también hay pelea, ¿no? El Compostela, el Rayo Cantabria o el Langreo, el Coruso de forma matemática podría, pero en esos tres conjuntos, entre el Langreo, el Rayo Cantabria y el Compostela, estará la quinta plaza, que también pues hay en juego una zona del playoff que es muy importante.
Sí, aprovechó el Compostela, el Compos, esa victoria 0-1 en Oviedo, aprovechó las derrotas también del Rayo Cantabria. Ojo a, bueno, a la Arandina, que estaba desahuciada, ganó 3 partidos seguidos. Sí. Y hombre, tiene alguna mínima opción. No sé cómo está ahora mismo el tema del averaje, pero bueno, ha reaccionado muy tarde, la Arandina.
Sí, ha reaccionado tarde, pero ha reaccionado bien ahora, ¿no? Porque esta semana le metió 4 al Rayo Cantabria, la Arandina, que al menos si se marcha de la categoría, lo va a hacer con mucha dignidad y está en un momento de forma bueno, lo tiene muy, muy complicado. El empate con la Gimnástica de Torrelavega, en el golaveraje lo tienen empatado.
Empatado,
sería la diferencia sería diferencia de goles. Es muy complicado, pero al menos la reacción es muy buena del equipo de Aranda.
Sí, ha estado muy bien, muy complicado el tema del averaje, pero bueno, tampoco tan tan complicado, están ahí, pero que lo tiene difícil. Arandina, Marino de Luanco, José Partido, y la Gimnástica tiene que recibir al Guijuelo. Eso en el grupo 1, y por ir finalizando, Aitor, vaya tela lo del grupo 3, ¿no? Vaya tela lo del grupo 3, porque el año pasado, o sea, la semana pasada hablamos del Lleida tiene la mano. Bueno, pues ahora la tiene el Hércules, que ha pasado de ser quinto durante un tramo de la temporada, que no encontraba, que empataba mucho, a ganar 4 partidos seguidos, meterle 5 al Peña Deportiva y depender de sí mismo para ascender. Puede ascender este fin de semana si se dan los resultados.
Es increíble lo parejo que está el grupo, lo loco que está. El Hércules, que ha apretado en el momento que había que apretar, 4 victorias consecutivas, dejando la portería prácticamente a cero en todas. Ayer recibe ese gol pues del honor de la Peña Deportiva, pero engancha una goleada 5-1 en el Rico Pérez. Un Rico Pérez que la versión oficial de los tornos decía que había metido a 13.000 personas, los periodistas de Alicante y demás dijeron que los tornos no terminaron de ir bien y que había una estimación de unas 18.000 personas, 18.000 personas viendo al Hércules ayer en la Segunda Federación con esa goleada, que alcanza el liderato, que ahora depende de sí mismo para poder ascender a la Primera Federación. Pero lo que más me gusta a mí de este grupo es que las 2 semanas que tenemos son infartantes, porque esta semana el Hércules, líder con 59, se va a enfrentar al Badalona, cuarto con 56, a 3 puntos, y el Lleida, segundo con 58, se va a enfrentar al Europa, tercero con 57. Es decir, es un caos de grupo por ver quién asciende, un caos bonito, un caos muy interesante, que seguramente tenga a estos 4 o 5 equipos pues, con esa desesperación, con ese nerviosismo, pero que lo estamos disfrutando mucho desde fuera. Desde fuera se está disfrutando mucho porque está muy abierto, puede pasar de todo. Fíjate, si esta semana el Hércules no le gana al Badalona y el Lleida o el Europa ganan, se van a poner líderes. Es decir, es que pueden pasar tantas, tantas cosas en este tercer grupo que ya no sabemos qué pensar.
Y además que va a ser precioso, Aitor, porque ya hay jornada unificada, las 2 últimas jornadas, domingo a las 12, o sea que va a ser una mañana de lo que antiguamente se decía transistores, ¿no? De estar pendiente de lo que pasa en un campo, en otro, se va a saber lo que ocurre en un estadio, en el contrario, en fin, va a estar muy, muy chulo. El ambiente que se va a vivir ahí, el Badalona Futur, increíble, desde que se fue su técnico a la Andorra, fíjate, le ha cambiado la cara a la Andorra en segunda división y le ha cambiado la cara al Badalona Futur, que 4 derrotas consecutivas, madre mía. Y por abajo, Aitor, por cerrar rápido, bueno, pues tiene sus opciones todavía matemáticas el Cerdañola, pero bueno, complicado, a 4 puntos de la salvación y del play-out. Y por ahí, a ver, ¿no? Si se pegan Formentera, Atlético Saguntino, Peña Deportiva, el Valencia, el Cira, bueno, hay cosas por decir todavía.
La cosa es que está muy abierta la zona del play-out, porque Saguntino es sexto por la cola, zona de promoción de descenso. Tiene 41 el Saguntino, pero el Andratx, que es octavo, tiene 43. Y entre el Andratx y el Saguntino hay 4 equipos más. Español B, Alcira, Valencia-Mestalla y Peña Deportiva. Luego verá que por debajo del Saguntino, Formentera está a 3 puntos, tiene opciones, pero Cerdañola, pues se verá que lleva una buena dinámica, pero ha despertado muy tarde y ya lo tiene complicado. Aún así, hay esa zona de promoción de descenso que está muy abierta.
Sí, desde luego que sí. Va a estar precioso el tramo final, las 2 últimas jornadas que contaremos también aquí, Balón de Bronce en el tramo final y, por supuesto, los playoffs, que van a estar también apasionantes. Y va a haber tramos en los que nos va a coincidir ya el playoff de Primera Federación con el playoff de Segunda. O sea que vamos a tener programas intensitos por delante. Aitor García, ¿algo más que quieras añadir, compañero?
pues de momento nada, se toca sufrir y disfrutar.
Pues sí, pues mejor, mejor epílogo imposible. Aitor, cuídate mucho, millones de gracias, nos escuchamos la próxima semana, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Pues hoy nos vamos a despedir en esta edición de Balón de Bronce así, con algo más lentito, con algo más suave, pero con la voz, la siempre cálida voz de Taylor Swift, que ha presentado un nuevo disco. Lo hizo a finales de la semana pasada, concretamente el álbum titulado The Tortured Poets Department, Lecciones sobre el Desamor. Ahí escuchamos a Taylor Swift, que por si fuera poco, ha sacado un doble álbum, dos en uno, 31 canciones en la edición ampliada de este álbum, que son 16, pero 31 si adquieres la edición ampliada. Bueno, pues así suena este disco, que trata sobre una ruptura sentimental del actor Joe Alwyn. O sea que, bueno, pues ahí el que quiera tiene Taylor Swift para rato. Pues mira, con emociones fuertes que nos esperan en Primera Federación, bien vendría, bueno, y en Segunda Federación, tal y como está el asunto, bien nos va a venir escuchar un poquito a Taylor Swift, bajar pulsaciones, porque lo que viene por delante va a ser de infarto para todos los que tienen cosas en juego. Así que por aquí lo vamos a dejar, escuchando la voz, insisto, de Taylor Swift, dándoles las gracias a todos y a todas por haber estado cerca un lunes más. Y bueno, deseándoles una gran semana, suerte a sus equipos, como digo siempre, y deseando, por qué no también, que si lo tenéis a bien, estéis aquí la próxima para más Balón de Bronce, aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, ya lo sabéis. Gracias de corazón por haber estado ahí. Chao. You told Lucy you'd kill yourself if I ever leave, and I had said that to Jack about you, so I felt seen.